Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz y como siempre es un placer saludarte en una edición especial, muy especial, de Mediodía COPE, que puedes sintonizar a través del 92.0 de FM y por supuesto a través de aplicaciones y dispositivos electrónicos. Digo que es una cita habitual de una vez al año venirnos todo el equipo de Mediodía COPE y montar nuestro estudio móvil en el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, con el motivo de la celebración del 7º Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, inaugurado en el día de ayer y que tendrá hoy su segunda jornada y de clausura. Tema principal, y sobre el que se está hablando y mucho, aunque no es evidentemente el único, la salud mental, algo que preocupa por el incremento de casos vividos, sobre todo desde la pandemia, y que también afecta y de manera importante al sector sanitario. Y siempre es un clásico arrancar este espacio con nuestro anfitrión, con el presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana y presidente de este congreso, mi buen amigo don Carlos Fornes. Señor Fornes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente.
Y gracias por acogernos, como siempre.
A vosotros, como siempre, es un placer.
Séptima edición del Congreso de Derecho Sanitario de la Asociación de la Comunidad Valenciana, con temática, como decía, básica y centrada fundamentalmente en una de las cuestiones que más han crecido, desgraciadamente, que más preocupan y en la que todos tenemos que ponernos desde la parte en la que estemos, que es en la salud mental.
Claro, evidentemente es una problemática que no es de ahora, esto ha existido siempre, lo que pasa que ahora, evidentemente, tras la pandemia, pues se ha visibilizado este y otros tantos problemas. Y efectivamente, a ver, los profesionales, los sanitarios también son enfermos y entonces padecen enfermedades, lógicamente, y si a eso le añades todo el estrés que están viviendo con su trabajo, el tema de las guardias, el tema de las agresiones que también padecen, y eso va en aumento, es decir, es una bomba de relojería, y lógicamente hay cifras, el 25% del año pasado, el año 23, que está cerrado, de bajas de profesionales sanitarios, y aparte es un tema que aún es un poco tabú, por eso me alegra mucho que estamos aquí visibilizando y exponiendo a la sociedad que eso es una enfermedad como otra cualquiera, cada una con su matiz, y por lo tanto es una cuestión que hay unas cifras alarmantes, sinceramente.
En la jornada de ayer, y además ha sido comentado y se refleja hoy en prensa, entre las varias mesas que ya tuvo lugar, destacó especialmente una, hacía usted alusión, a los problemas a los que se enfrentan los sanitarios con el tema de las guardias, que es una cuestión en la que además usted ha incidido mucho y también he leído en alguna entrevista en estos últimos días, preparando el programa, en la importancia de terminar regulándolas de alguna manera. Es verdad que tenemos los miembros que tenemos, pero que es una cuestión a la que hay que dar resolución y de manera relativamente rápida.
Eso urge, efectivamente. El tema aparte va ligado también con el tema de salud mental, es decir, un profesional que esté 24 horas sin dormir, sin descansar, y está atendiendo, está con, digamos, trabajando con la salud de las personas. Uh-huh. No puede ser, yo siempre me pongo el mismo ejemplo pero hay muchos otros tantos de las tripulaciones y tal, es decir, lo que no se puede, no sé cómo habrán que encajarlo, pero tener a un profesional médico, enfermero, es igual, 24 horas sin descanso, porque a la hora 22 viene un niño con su mamá con un apéndice, no sabe si es un apéndice o lo que es, y eso también es un foco de reclamaciones de mala praxis. Ajá. Pero no porque no sean buenos profesionales, sino porque es imposible mantener digamos la cabeza firme durante 24 horas. Eso es inhumano. ¿Cómo atajarlo? Pues ayer vino la exministra Ana Pastor, voz muy autorizada en este país, bien, del Ministerio de Sanidad, la directora general de Ordenación de Profesiones Sanitarias, vino también el presidente del Sindicato Médico, pero eso hay que atajarlo ya es tarde, porque eso es inaguantable. Habrá que coordinarlo, buscar profesionales, en fin, y mejorar las condiciones laborales, que es uno de los objetivos que tenemos todos.
Más cuestiones que se han tratado y se están tratando en este congreso. Además, cuestión muy interesante, la unión, la relación entre la salud mental, presidente Fornes, y el cáncer.
Bueno, el año pasado precisamente el tema, digamos, que tratamos social fue el tema del cáncer, pero me parecía, aparte, como primera mesa, después de la conferencia inaugural, porque tiene mucha relevancia, salud mental, mucho encaje, de los pacientes, de los familiares, de los profesionales que todo el día están lanzando malas noticias. Eso también tiene un impacto, en fin, emocional, y eso me parecía que encajaba muy bien, como así fue por la afluencia de público y por los ponentes y las personalidades que vinieron. Y entonces es un colectivo, el cáncer, todos tenemos cercanas, familiares, amigos, y es una cuestión muy delicada, porque insisto, el paciente con su enfermedad, el familiar poniendo buena cara para que no se note, y el profesional, como digo, lanzando malas noticias, pero poniendo una sonrisa, y eso también tiene mucho impacto.
Estamos, como te decía, en la segunda jornada del séptimo Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, organizado por la Asociación de Derecho Sanitario. Con tema de la salud mental como foco principal y como una de las cuestiones de las que más se está hablando y donde más se está incidiendo con muchos profesionales y voces autorizadas, pero también se ha hablado y mucho en este congreso de otra de las cuestiones que yo creo que más nos preocupan, seas padre o no, o sea, si eres padre evidentemente muchísimo más, pero es el incremento de la violencia y de las agresiones a los menores, con voces de primerísimo nivel, como esta misma mañana, por ejemplo, y a primera hora tenían una mesa Luis Blesa, presidente de la Asociación Española de Pediatría, y Teresa Gisbert, que es fiscal de sala y coordinadora de menores del Tribunal Supremo, que además van a estar en este programa y en este estudio durante los próximos minutos, pero también, además de la vertiente sanitaria, está la vertiente social, de una cuestión que, insisto, crece también de manera exponencial durante los últimos tiempos y al que hay que buscar poner la solución y el recurso más importante como se pueda.
Evidentemente, ese es un tema también que es muy preocupante. Es que hay muchos temas, pero vamos eligiendo los que más socialmente pueden interesar en un momento dado. Pero claro, como tú bien decías, Teresa Gisbert, que hace poco dejó la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana para coordinar en el Supremo todas estas cuestiones, una voz más que autorizada, y luego el tema, la palabra de protocolos, los padres, claro, porque el problema que tienen de estas cuestiones, pero el profesional que, por ejemplo, recibe a un niño, a un menor que tiene signos, digamos, de bien de acoso o bien de abuso sexual, es decir, los protocolos que hace el profesional, porque hayamos jugado de guardia, es decir, hay muchas cuestiones que rodean a este tema, y aparte estamos en unos números muy alarmantes que tampoco somos capaces de atajar. Es un tema que preocupa. Yo sé que también esta administración está haciendo hincapié en este tema y bueno, a ver si sacamos unas conclusiones, que por lo menos, que eso es uno de los objetivos de este congreso, sacar conclusiones para que luego podamos incidir y exigir a quien corresponda la ejecución de esas conclusiones. Pero es un tema, y aparte la mesa ha tenido una afluencia brutal también de alumnos, que eso me da mucha satisfacción. Estamos en este marco universitario y Luis Blesa, que es el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Valenciano, y entonces pues son voces más que autorizadas. Yo espero y deseo que saquemos muy buenas conclusiones y que esto, problemón, podamos irlo atajando y disminuyendo en cifras.
Hay una frase que usted repite con asiduidad, que a mí me gusta escucharla y que la ha dicho públicamente, la ha dicho en este programa y la ha dicho y se la he leído en otras entrevistas, pero insisto que marca, o yo creo que resume un poco la situación en la que está el colectivo médico y sanitario en la Comunidad Valenciana y en España, y no sé, evidentemente la solución, hacen falta más medios, hacen falta más médicos, hace falta más gestión, hace falta más, sobre todo, más dinero, pero ¿quién cuida a los que nos cuidan? Que es, insisto, una frase que yo le he escuchado a usted mucho y que me gusta repetir con asiduidad porque yo creo que refleja un poco la situación real en la que nos encontramos en este momento.
Sí, esa es una frase aparte que yo le copié a mi querido padre cuando estaba en su última etapa.
Eso no lo sabía.
Sí, pues mira, eso como novedad. Él estaba en su última etapa del tema de la dependencia, personas mayores, él se dedicaba a tal. Al enfermo lo cuida el cuidador, pero ¿quién cuida al cuidador? Pues exactamente lo mismo. Yo me gusta repetirla, primero por añoranza, y después porque es una realidad. Efectivamente, si no cuidamos a los que nos tienen que cuidar, entonces ya el axioma, el esquema va mal enfocado. Entonces, efectivamente, no se trata, aparte, si los profesionales no es cuestión de dinero, que también, pero es cuestión de que mejoren sus fuentes, digamos, laborales, el tema de las guardias, el tema de las agresiones, es decir, es el tema de los cupos, atención primaria, es decir, son muchos problemas. Pero bueno, por ser siempre positivos, como me gusta ser a mí, en este año y medio, no llega año y medio, de la nueva administración, se están poniendo, digamos, soluciones, atención primaria, el tema de las agresiones, que nos cuesta por las cifras que tenemos, el tema del tema de salud mental, que hay un plan que se va, vamos, ya está prácticamente en marcha, que hoy precisamente también ha participado, ayer también, el director de la Oficina Autonómica de Salud Mental y Adicciones, el doctor Bartolomé Pérez,
es decir, al que también tendremos por aquí en un ratito.
Pues si estupendo, pues una voz más que autorizada, y por lo tanto creo que vamos por buen camino. Yo me gusta ser positivo. Hay muchos problemas. Algunos vienen, o la mayoría, de antaño, con el famoso pacto sanitario, que también es otro de los temas que siempre está encima de la mesa. Pero bueno, hay que ser positivos, vamos bien, pero hay muchas horas que dedicar y mucho trabajo por hacer.
Pues con signo positivo le dejo que se marche usted al auditorio, porque evidentemente es una mañana tremendamente ajetreada en esta segunda jornada del séptimo Congreso de Derecho Sanitario organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Presidente Carlos Fornes, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Mediodía. COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bien, seguimos en directo, estamos transmitiendo desde el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera Ceu, en la celebración de este séptimo Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, con su cita anual, y con el tema de salud mental como uno de los principales, de los que más se está hablando, se está debatiendo, y de los que más evidentemente preocupan, como no puede ser de otra manera, a la población. Nuestro siguiente invitado, después de haber escuchado y de haber hablado con el presidente del Congreso, con Carlos Fornes, no es otro que Bartolomé Pérez, que es director de la Oficina Autonómica de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad Valenciana. Doctor Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer.
Hablábamos antes fuera de Sebelun off the record, estábamos hablando de las agendas de los políticos, de las agendas de todo lo que es un poco el entramado del Ejecutivo Autonómico. La suya no es mucho más fácil.
Bueno, la mía ya era complicada como clínico. O sea, los clínicos la tenemos complicada, y lo que tenemos que poseer es no política en mi caso, sino técnica, pues también. Los políticos ya es una locura lo que tienen.
Valor evidentemente tiene que un congreso como este, organizado por la Asociación de Derecho Sanitario, ponga el foco en el problema de salud mental, en algo en lo que se está volcando mucho el Ejecutivo Autonómico Valenciano, que se ha convertido en una de las prioridades en las políticas de la Consellería de Sanidad, dirigida por Marcial Gómez, y con una hoja de ruta muy clara, con un arranque potente, pero me imagino con una serie de objetivos a corto y medio plazo, que es en lo que ahora estarán ustedes.
Mira, en salud mental y adicciones también, estamos acostumbrados a que la gente prometa, pero luego no haga. Entonces, este año primero ha sido un año, yo decía, de bajo perfil, de intentar hacer cosas para que ahora empiecen a verse, ¿no? Cuando empiezan a salir, que ya están, pero a cada uno le corresponde presentar por cuestión de rango las cosas importantes, vamos a estar viendo, por eso, un incremento único en personal, como no ha habido en la historia en esta comunidad, la creación de recursos que nunca hemos tenido ni hubiéramos soñado, o sea, la manifestación de todo el esfuerzo presupuestario que ha habido, ¿no? Y esto ya lo tenemos ahí, lo tenemos realmente, no en proyectos, sino en una realidad.
A mí me gusta poco tirar de la herencia y lo que ustedes encontraron, pero ¿cuánto había hecho y cuánto quedaba por hacer en el momento en el que ustedes acceden a... en su caso, para dirigir un poco todos los departamentos del gobierno valenciano y la estrategia de salud mental en la Generalitat?
Mira, en plan un poco guasón, yo diría que la herencia, la ventaja que tenía es que no tienes ni para pagar el impuesto de sucesiones, es decir, no había herencia prácticamente. Salud mental, también hay que ser justos, por definición, por historia, siempre ha sido la gran abandonada, ¿eh? Entonces, una herencia que se va acumulando, pero la situación... A mí ya me da igual la herencia de unos que de otros. La situación al inicio es la que, como referencia, pues nos marca el libro blanco de la psiquiatría, de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. O sea, que no es un invento. Éramos la penúltima comunidad de España en recursos, y en cambio somos la primera en prevalencia de problemas mentales. Con eso ya se dice todo.
Primera en prevalencia de problemas mentales.
Según las encuestas, los datos del Ministerio. Nosotros siempre usamos datos de terceros para que no digan que nos inventamos nada. Según el dato del Ministerio, somos la primera en consultas, en personas, ¿eh? No ya en consultas, en personas con con problemas de, claro, muy, muy amplio, ¿no? De problemas graves a problemas menos graves de salud mental. Y con los recursos, depende del tipo de recurso, pero entre los últimos, penúltimos, y en formación de residentes exactamente igual. Esto que preocupa tanto ahora a la gente, ¿no? Que no hay médicos. Bueno, pues en esta comunidad no se ha invertido absolutamente nada en los residentes. Este año creo que somos la segunda que más ha crecido, con un 18%, que es un porcentaje pues muy llamativo, pero la verdad es que, bueno, pues tiene, es un poquito menos pobre, ¿eh? Pero esa es la herencia, entonces yo creo que no es criticable, es el punto de partida y fuera, ya está.
¿En la sociedad hay una mayor concienciación, no en la comunidad valenciana, sino en España en general? Parecía que los casos o el estigma de alguien que podía tener un problema de salud mental inicialmente era callárselo, luego intentar visibilizarlo muy poco a poco. ¿Hemos avanzado en eso, insisto, en el concepto de sociedad, de que un problema de salud mental lo puede tener cualquiera, como puedes tener un problema físico, un problema óseo, un problema de otra característica o situación clínica o médica?
Yo tendría que decir que sí, pero humanamente creo que no. España es un país, aparte de la picaresca, es un país de bien quedas. Entonces aquí todo el mundo va a decir, no, por supuesto, yo no soy xenófobo, yo no soy racista, yo no soy estigmatizante. La realidad es que lamentablemente la gente que tiene cualquier problema de salud mental, por liviano que sea, tiene autoestigma, y autoestigma se fundamenta en eso, ¿no? En el estigma social. ¿Que se ha mejorado? Hombre, no somos tercermundistas. Ahora, estamos en un nivel, digamos, mínimamente digno. Yo creo que todavía queda mucho que recorrer.
Una de las cuestiones en las que más se han volcado y en esas vías de mejora para intentar dar el mejor servicio posible y el mejor trato es el incremento de las plazas MIR, don Bartolomé. En Alicante, por ejemplo, el plan previsto, corrígeme si me equivoco, está en poder incrementarlas hasta casi un 20%.
Vamos a ver. El problema MIR es un problema genérico, ¿no? MIR, PIR, EIR, ¿eh? Es un problema genérico, no es un problema solamente de salud mental. Es un problema que o el Ministerio de Sanidad empieza a dar una respuesta, y la educación, o este país no tiene recambio. Pero es que la situación es bastante más grave de lo que la gente se piensa. Estamos generando muchísimos menos residentes en el campo de la salud mental, pero en todas las áreas, muchísimos menos que la simple tasa de reposición. Es así de triste. Entonces, cuando decimos tenemos un déficit,
hay un descuadre.
Ahora mismo estamos entrando en un mercadeo absoluto, pero es obligado, entre comunidades autónomas. Y nosotros lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. O sea, tenemos que fichar de donde sea, haciendo lo que sea, porque la ciudadanía necesita la asistencia, no puede estar esperando. Cualquier incremento que hagamos ahora en residentes es labrar para el futuro, pero para un futuro bastante lejano. Un dato que hay que saber también es que en el año 2027, por ejemplo, no va a salir ningún psiquiatra de residencia, porque cambia de 4 a 5 años el programa. Y esos son retos que hay, retos
El 27 parece muy lejano, pero
no, está ahí. Retos que, hablando de herencia, la única herencia que yo tengo que echar en cara, y más que herencia, me parece sinvergonzonería, y lo digo como ciudadano, pero así de claro, es saber que eso estaba ahí, que ya se conocía, que había una orden del Ministerio de Presidencia exigiendo los recursos para acreditar unidades docentes, y no haber hecho absolutamente nada. La realidad de esta comunidad es que si no sacáramos todos estos recursos que salen ahora, en el año 27 tendríamos cerradas todas las unidades docentes excepto la de Castellón. O sea, piensa lo que significa, pues no sé, que un hospital pues como la FE de Alicante, Alicante de Valencia, sí, el clínico, no produjera psiquiatra, no sería gravísimo. Esa es la situación legal en la que estamos. O sea, no se ha mirado nunca hacia adelante con esto.
En el plano organizativo, en el plano estructural, en el plano social, con todo lo que supuso, y lo hemos venido también hablando durante toda la mañana, ¿nos hemos recuperado de las consecuencias que supuso la pandemia de 2020?
No nos hemos recuperado, y además mi obligación es casi neurotizar a la población en que estamos muy mal.
¿Lo haremos algún día?
Cuando tengamos medios. Digo, no nos hemos recuperado por una cosa. Es muy importante que no caigamos en error de pensar la pandemia pasó. Es como si tengo un accidente, el accidente pasó, pero quizás me dejó cojo, ¿eh? Entonces, ese daño está. Ha visibilizado un problema que se abandonaba, que era salud mental, pero la pandemia ha generado un daño que todavía no sabemos. Un ejemplo muy simple, y es, no ha habido socialización entre escolares en una edad en lo que lo importante no era aprender matemáticas, sino socializar entre ellos.
De acuerdo.
No sabemos qué pasa con un ser humano cuando tienes 2 años apartado del contacto. Eso no se sabe. ya veremos lo que hay. Más motivo precisamente para reforzar urgentemente la salud mental a expensas de lo que pueda pasar el día de mañana y, por supuesto, dar respuesta a lo que pasa cada día.
Uh-huh. Eso lo comentaba usted y con eso terminamos, pero esa focalización de no haber salido de la pandemia, creo, y también se ha tratado y se ha hablado mucho de ello en este Congreso Sanitario, con la incidencia especial en adolescentes, en jóvenes, en la violencia infantil, además que se sufre y las agresiones en este tiempo y que evidentemente tiene que buscar una vía de respuesta.
Efectivamente. O sea, no, pero ya digo, no, realmente no sabemos qué puede haber generado. Podemos hipotetizar muchas cosas. Ahora, la conclusión que está clara es que por una parte se evidenció las necesidades y por otra parte hemos tenido un factor desestabilizador como la propia pandemia que obliga a reforzar más los sistemas para ver lo que puede ocurrir.
Bartolomé Pérez, que es director de la Oficina Autonómica de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad Valenciana, le agradezco muchísimo que se haya sentado aquí en este estudio de la cadena COPE, de COPE más Valencia, en el 7º Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Despedimos al doctor Bartolomé Pérez. Enseguida, unos consejos y después estamos ya con más cosas en directo desde el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Es viernes 27 de septiembre, estamos emitiendo en directo en la jornada de clausura del Congreso de Derecho Sanitario.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com. De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble, y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre, porque te da el doble de gigas por el mismo precio, para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Torrent viu intensament el Dia de la Comunitat Valenciana. De l'1 al 9 d'octubre, més de 20 activitats, exposicions, concerts, contacontes, teatre, balls i jocs tradicionals i homenatge a la Reial Senyera. Com a fi de festa, la processó cívica a partir de les 7, homenatge a Nino Bravo i gran espectacle de focs artificials. Celebra l'orgull de ser valencià a Torrent, Ajuntament de Torrent.
En Tresillos Ribadulla sabemos que la cuesta de septiembre existe. Por eso, la última quincena de septiembre tienes descuentos especiales para comenzar temporada con tu nuevo sillón relax o sofá.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y el Osito La Eliana.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bien, seguimos en directo en el CEU, en la Universidad Cardenal Herrera CEU, en el Paraninfo, en el que se celebra hoy la segunda jornada
Te lo estamos contando desde primera hora de la mañana del séptimo Congreso de Derecho Sanitario, organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Y una de las ponentes en las mesas que tienen lugar durante la mañana de hoy, y que me hacía especial ilusión que pudieras estar con nosotros en este tiempo en Mediodía COPE más Valencia, es para tener otra perspectiva de otro territorio, de cómo se abordan los mismos problemas y cómo funciona un poco todo de lo que estamos hablando aquí, es la consellera de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, doña Manuela García. Señora consellera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros en este estudio de
Gracias a
Valencia.
Vosotros por la invitación.
Siempre es importante, seguro, visibilizar los problemas de salud mental. Lo venimos comentando durante toda la mañana. Han sido foco importante en las mesas de debate de ayer y hoy en este Congreso. Lo seguirán siendo, por supuesto, durante los próximos meses. ¿Cómo han crecido los problemas de salud mental en todos los estamentos y estratos de la sociedad, y la capacidad que tiene la Administración de poco a poco, y con lo que se manejan ustedes, de ir abordándolos?
Bueno, nosotros fuimos muy conscientes de la realidad, como bien dices, el incremento importante tanto de la patología mental, pero sobre todo y especialmente una población muy sensible que era la infanto-juvenil, donde veíamos que se iba incrementando de una manera progresiva, ¿no? Y en esa línea había muchas posibilidades para optar, pero nosotros optamos por la creación de una Dirección General de Salud Mental. Eso pensamos que es muy positivo por el carácter de transversalidad que tiene, y la salud mental es transversal. Hay que actuar desde la prevención, también desde el tratamiento y también desde asuntos sociales, o sea, desde la Consellería de Asuntos Sociales. Y en esa dinámica era muy importante que tuviera una consistencia a la hora de poder organizar. ¿Qué nos encontramos? Que había muchos recursos, pero los recursos estaban muy dispersos y no eran conocidos por muchas de los ciudadanos. Es decir, cuando un ciudadano tenía un problema de salud mental, en muchas ocasiones no sabía qué camino tenía que seguir, ¿no? Y nos parecía que era muy importante la reorganización de todos esos recursos, y la estructura que era más adecuada para ello era la Dirección General de Salud Mental. Y la verdad es que ahora mismo yo creo y estoy contenta con los resultados que estamos obteniendo, sobre todo porque el análisis inicial confirma un poco lo que pensábamos al principio, que hay muchos recursos y que con la reordenación de esos recursos todos ganaríamos mucho más.
De los réditos que dice usted, que ya han conseguido o que se ha avanzado, ¿cuál es el avance que usted considera que es más importante, del que más orgullosa se siente, o donde dice aquí hemos un poco dado en la diana y esta es la línea de por la que debemos seguir?
Pues si te tuviera que decidir uno, diría que en el plan de prevención y promoción del bienestar emocional y la prevención del suicidio hemos hecho un programa que ahora mismo creo que es piloto, o sea, un programa pionero en España, con la contratación de psicólogos dentro de las áreas educativas. Entonces, para atender a la población infanto-juvenil, a partir de la enseñanza secundaria, dentro de los colegios hay un psicólogo de presencia, que además es el que se va a encargar, formándolo desde la Dirección General, de actuar en prevención, promoción del bienestar emocional, detección de las conductas autolíticas, y también puede actuar en situación de crisis. Eso pensamos que es una manera, en primer lugar, de hacer promoción y prevención, pero también de detección precoz de la enfermedad, para que no aparezca la enfermedad. Y si ve además algún caso que sea un caso delicado, pues hay una relación directa con un equipo que hemos hecho desde Salud, donde se le designa dónde tiene que ir esa persona o ese niño que tiene esa problemática. Es decir, cuál es el recurso asistencial más adecuado. Pero si el recurso asistencial más adecuado fuese la unidad de infanto-juvenil, por el motivo, pues eso sería muy fácil de poder llevarlo, porque hay una relación directa. Pensamos que toda esa estructura o toda esa red, claro, ahora mismo puedo decir que es un proyecto, hay que medir lo que pase dentro del primer año, se acaba de empezar, y que probablemente pues habrá que ir modificando cosas en función de que veamos cómo va evolucionando, pero estamos bastante orgullosas de este proyecto. Creo que es un proyecto que merece la pena.
En esta materia y en otras, en esta que es un poco de la que estamos hablando más, ayer estuvo por ejemplo por aquí el conseller de Sanidad del Gobierno Valenciano, el doctor Marciano Gómez. Los departamentos sanitarios de distintas comunidades se fijan unos en otros, intercambian información, se pasan informes de, mira, yo probé esto y ha funcionado. con lo que es cada territorio, que las Baleares no tienen por qué ser lo que es Comunidad Valenciana, o los problemas de Comunidad Valenciana pueden ser distintos o diferentes de lo que pasa en Andalucía, pero ¿comparten ustedes esa información a la hora de intentar buscar soluciones o de avanzar en este sentido?
Sí, o sea, yo justamente con el conseller me ha pasado el plan de atención primaria, que es un plan pionero también para valorarlo y para verlo, y yo le he pasado las líneas estratégicas del Pacto por la Salud, Político y Social por la Salud, que estábamos haciendo en Baleares. Es decir, que nosotros intercambiamos aquello que realmente pues creemos que merece la pena o que nos interesa en un momento determinado para valorarlo. A veces hay cosas que no son factibles en nuestra comunidad, porque como bien dices, las realidades son distintas. La problemática que tenemos nosotros a nivel de insularidad es una doble y una triple insularidad en el caso de Formentera, y eso limita tenemos que adaptar nuestra manera de proceder a esas circunstancias, no son las mismas que la Comunidad Valenciana.
Ajá, así es. Interviene usted en este congreso en una mesa en la que la temática principal, vamos a hablar un poco de todo, pero la temática principal tiene que ver con la salud mental y los sanitarios, que evidentemente se ha venido comentando y lo hemos hablado durante toda la mañana, hay un antes y un después de la pandemia, hay una situación de la que quizá todavía ni muchísimo menos se ha salido. En ese aspecto, ¿cuál es su punto de vista y en lo que es el gobierno balear y donde usted es la máxima responsable de sanidad? ¿Cómo se están atajando esos problemas y sobre todo cómo se está enfocando la situación actual que vivimos pasado marzo, abril, mayo del año 2020?
Bueno, a ver, ahí tengo que decir que tengo un poco de conflictos de intereses, porque yo antes de ser consellera de salud era vicepresidenta del Consejo General, ¿no? Y además era la responsable del programa PAIME. Entonces, yo sí que, además, como estuve en primera línea durante la COVID, puedo decir que lo que hubo fundamentalmente fue una situación de incertidumbre muy importante. Lo que se echaron de menos fueron muchas herramientas para comunicar, para ser capaz de salir de esa situación de incertidumbre y tomar decisiones ante dilemas éticos, con lo cual la situación en la que se vivió en la pandemia creo que realmente la conozco bien y puedo decir que personalmente soy muy, muy sensible. Y cuando llegamos a la Consellería de Salud, lo primero que teníamos claro era dos elementos: que el ciudadano siempre iba a estar en el centro de las políticas, porque no puede ser de otra manera, y en segundo, que el profesional era el mayor valor que tenía una Consellería de Salud y que por lo tanto había que cuidar a los que nos cuidan. Es un lema que hemos llevado desde el principio. Y en esa línea comenzamos a trabajar, y vuelvo a repetir lo mismo que nos hemos encontrado al principio, es decir, había iniciativas, el Colegio de Enfermería tenía apoyo psicológico, el Hospital de Sonyácer hacía una consulta de psicología para los profesionales que tenían problemas de salud, el Colegio de Médicos tenía el programa PAIME, pero no había una estructura que realmente fuese una red real que viese a analizar a cuál es la situación, de qué problema estamos hablando. Y eso es lo que estamos creando ahora mismo. Y otra de las situaciones que nos hemos dado cuenta, que muchas veces no solo es atajar el cuadro de ansiedad, de depresión o el problema de salud mental que tenga el que se encuentre el profesional en sí, sino que muchas veces los problemas están dentro de los servicios, o es un problema de salud laboral, que realmente lo que requiere es un cambio de ubicación, una adaptación del puesto de trabajo. Todos esos elementos, lo que hemos hecho ha sido cambiar un poco cómo estábamos trabajando. Hemos hecho una potenciación del programa PAIME dentro de la propia comunidad. De hecho, de 30.000 euros que tenía un convenio previo, pues pasamos a 65.000, porque realmente creemos que es un apoyo importante. Continuamos con todo, potenciando todos los dispositivos que han ido naciendo, pero en red lo que estamos haciendo ahora mismo es analizar cuál es la situación real de los profesionales en la Comunidad Balear y cómo intentar atajar el bienestar de los profesionales desde diferentes puntos de vista, ¿no? Sobre todo poder incidir cuando hay un problema de un profesional, que en muchas ocasiones no es ya la salud propia, sino hay un malestar a nivel del servicio, hay unas circunstancias que ves que hay un problema, pues atajar dentro del problema, dentro del servicio, porque queremos mejorar la salud mental y, por supuesto, cuando hay algún problema más vamos a actuar, pero también mejorar sobre todo el clima laboral, que en muchas ocasiones es del que deriva la situación de malestar que tiene el profesional. Aparte de dar herramientas de todo lo que se echó de menos en la pandemia, ¿no? Dar herramientas para afrontar los dilemas éticos, la dificultad para dar malas noticias, etcétera.
Con eso me quedo. Doña Manuela García, consellera de Salud del Gobierno Balear, le agradezco mucho que se haya pasado por COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y ahora aquí seguimos en el Paralimpo de la Universidad Cardenal Herrera CEU, séptimo congreso de Derecho Sanitario, organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Y es tiempo de análisis, de debate, de tertulia sobre una de las cuestiones más importantes, salud mental, que se están debatiendo en este congreso. Para ello se sientan en el estudio que hemos montado aquí en la Universidad CEU Cardenal Herrera, Maribel Moya, que es la vicepresidenta del Organismo Médico Colegial de España. Señor Moya, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Y Miguel Lázaro, que es presidente de CEMS. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias a los dos por estar con nosotros. He llegado esta mañana temprano, como no podía ser de otra manera, y me decían, don Miguel, la repercusión, lo que se habló en la mesa en la que usted estuvo, además, con un papel muy importante, sobre el tema de uniendo salud mental y guardias médicas.
Bueno, es verdad, las guardias médicas son obligatorias en España, se basan en un reglamento del 77, llevamos 50 años con guardias que suponen un gran estrés para los médicos, suponen entre 4 y 5 años de su vida profesional hacer estas guardias, y todo el mundo sabemos que el estrés crónico acumulativo es un factor importantísimo que afecta a la salud mental y la salud física. De ahí que lo que está claro es que si una administración tiene que cuidar a sus médicos, que somos la pirámide, somos el vértice de la pirámide sanitaria, una de las cosas que hay que hacer es reorganizar las guardias de 24 horas, porque además tienen un efecto que hay que comentarlo, que es que provocan lo que se llama, es un factor depredador muy importante, porque hacen que el desgaste médico, es decir, el famoso burnout, vaya creciendo en médicos cada vez más jóvenes. Lo que está claro que guardias que además son obligatorias, que además se retribuyen menos que la hora ordinaria y que además suponen un impacto en la salud mental y la salud física de los médicos, que además esto condiciona un perjuicio en la toma de decisiones que puede perjudicar a los pacientes. Lo que está claro es que esto nosotros junto estamos ahora negociando el Estatuto Marco, queremos que se negocie la modificación de la jornada y por supuesto se organicen las guardias menores de 24 horas. Para eso se necesitan dos cosas: una, que no haya menoscabo retributivo en los médicos, la guardia significa el 30 al 40% del sueldo del médico, y por otra parte que haya suficientes médicos. Tenemos un problema.
¿Qué porcentaje ha dicho, perdón?
El del 30 al 40% del salario de un médico son las guardias obligatorias hasta los 55 años. ¿No?
Ese porcentaje y esa proporción es un problema.
Bueno, es un gran problema, porque da continuidad asistencial, pero supone que a costa de la salud mental y salud física de los médicos. Por otra parte, un agravio que es, que hay que decirlo, que no lo saben muchísimos ciudadanos, es que nosotros trabajamos en las guardias 4 o 5 años y no computan para la jubilación. Eso es increíble y es un agravio. En cualquier empresa privada probablemente esto no sucedería.
Doña Maribel, ¿esto tiene solución a corto o medio plazo?
Bueno, la solución es difícil, pero en la mesa que estuvieron ayer sobre las guardias médicas, que se hicieron más preguntas que soluciones planteadas, la exministra Ana Pastor creo que dio en el clavo. La solución es, bueno, primero ponerse de acuerdo, desde luego un pacto entre todos los agentes necesitamos para lograr plasmar una solución. Pero pasa por el régimen retributivo de los médicos. Como ha dicho el doctor Lázaro, las guardias son una gran parte del sueldo de un médico, porque el sueldo ordinario está muy por debajo de lo que debería de ser. Comparado con nuestros colegas del resto de países de la Unión Europea, no, ni lo decimos, pero además muy por debajo del valor que pues esta profesión aporta a la sociedad. Con lo cual, para tener un sueldo digno, tienes que complementar ese sueldo con la realización de las guardias, que también están mal pagadas, pero bueno, pues con esa complemento pues se puede vivir y se puede tener un sueldo digno. Si tenemos que ir a un modelo diferente, desde luego tenemos que contemplar el modelo retributivo del médico en España. Todo pasa por ahí, por solucionar el sueldo de los médicos en su salario ordinario y que las guardias pues quizá tengan que contemplarse como un modelo adaptado a cada especialidad. No puede, no todas las especialidades hacemos la misma actividad en las guardias, unas hacen más, otras hacen menos, y esto tiene que valorarse de alguna manera. Es muy difícil poner el cascabel al gato, como decía el doctor Lázaro ayer, pero hay que sentarse a medir, a medir. No es lo mismo una guardia en una puerta de urgencias, ¿cierto?, que una guardia de un, y sin menospreciar y sin a nadie, pues a lo mejor en un hospital terciario donde hay medicina interna, donde hay urgencias, pues una guardia de neumología. No es lo mismo, porque y esto hay que medir la actividad, hay que medir el valor en salud que aportan, y entonces pues ir a un modelo adaptado además a lo que las nuevas generaciones de médicos están dispuestas a
hacer. Es un tema interesante. Pregunta para los dos y cuestión importante. Las consecuencias que todavía seguimos sufriendo todos como sociedad de la pandemia han hecho aflorar en mayor medida casos. Estamos hablando mucho de salud mental en este séptimo Congreso de Derecho Sanitario en los sanitarios. Es decir, hemos encontrado ahí un punto de inflexión del que todavía el sector sanitario ni mucho menos ha terminado de recuperarse.
Sin duda, nosotros desde la Organización Médica Colegial de España, junto con Mutual Médica y la Fundación Galatea, hicimos un estudio en varias fases de la pandemia para comparar la salud mental. Es verdad que es una encuesta de salud autopercibida por los médicos en la fase más culmen, digamos, de la pandemia. Comparamos con datos prepandemia y con los datos pospandemia. Hicimos ese estudio y lo que concluimos es que, o lo que concluye el estudio, es que ni de lejos la salud autopercibida de los médicos se recuperó después de pasar la pandemia. Porque, como bien decía el doctor Lázaro ayer también, los condicionantes, la pandemia no lo explica todo. La pandemia desencadenó tuvo un impacto mayor, pero ya habían factores estructurales de antes que desde luego se han agravado. El sistema no se ha recuperado y los médicos tampoco nos hemos recuperado de la pandemia, de los efectos de la pandemia.
Sí, don Miguel. Anotar que la pandemia, yo lo digo, yo creo que es un testimonio hoy volver a decirlo, en la pandemia murieron 130 médicos en activo porque no había EPIs. Esto la sociedad tiene que recordarlo, porque se nos aplaudió, ¿no?, mucho.
Cierto, tiene usted toda la razón.
130 médicos muertos en activo es una cifra bélica en tiempos de paz. O sea, el compromiso del médico, la vocación y el sentido, digamos, por el bien de los pacientes, no hace falta que hablemos más de lo que supuso, porque yo creo que eso hay que recordarlo continuamente. 130 médicos nunca más volverán a ponerse las batas, porque ahí estuvimos. Claro, evidentemente esto es una situación traumática. Hay servicios como la UCI, como urgencias, como la atención primaria, que fueron los que estaban en la trinchera, digamos, los psiquiatras, estábamos un poco más retrasados. En primera línea, ahí hubo cantidad de estrés postraumático, hubo incluso algún médico que se tomó excedencia de 2 años y evidentemente ese tipo de trauma psicológico del cerebro es como la tarjeta Visa, entra en números rojos y aparecen, pues lo que todos sabemos, los cuadros de insomnio, cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, y luego lo que yo vuelvo a decirlo, lo cual es el cáncer para mí de que está afectando a nivel de salud mental en los médicos, que es el famoso burnout. burnout hace que el médico, nadie da lo que no tiene, ningún médico al 50% puede dar al paciente, porque el médico no solo diagnostica, es que además tiene algo que es fundamental, que es la relación médico-paciente. Eso se deteriora con el burnout. Hay muchos médicos quemados, y mira que tenemos, la OMC tiene el programa PAIME, que es un programa muy bueno, que atiende precisamente médicos con patología mental o patología adictiva, pero aumenta una prevalencia muy importante. Ha supuesto un gran desgaste. Lo que nos gustaría es que la administración reconociera el papel que jugamos. Y perdón por la expresión, lo voy a unir a una cosa que es una reivindicación del sindicato, que sepan todos los ciudadanos que tenemos la paga extra recortada desde el año 2014. Es recortada, cada año se nos recorta la paga extra. Hombre, que un gobierno que tiene fondos europeos después de la pandemia nos siga recortando la paga extra, me parece un agravio espectacular.
Pues con eso nos vamos a publicidad. Maribel Moya, vicepresidenta de la Organización Médica Colegial de España, gracias por estar con nosotros.
A ustedes.
Tobi Lázaro, presidente de CEMS, gracias por sus aportaciones a este congreso y a este programa.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Seguimos en directo desde el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera en la jornada de clausura, la segunda jornada de este séptimo Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, que ha tenido como temática fundamental y principal la de la salud mental y que, como en todas sus ediciones, tiene un premio, distingue a un premiado, en este caso a la Confederación de Salud Mental Española. Su presidente es Nel González, que está aquí con nosotros en el estudio de COPE más Valencia. Señor González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Acaban de darle el premio, una ovación importante por una labor evidentemente importantísima siempre, quizá todavía más en este tiempo, cuando desgraciadamente, y lo llevamos hablando durante el programa, durante toda la mañana y también en este congreso, cada vez son más los casos de salud mental. No sé si es que antes eran los mismos y los conocíamos menos, o que ahora afloran más, que no lo sé.
Está demostrado ya que a partir de la pandemia las condiciones se hicieron más evidentes, y eso supone un cambio fundamental. No es que la salud mental se haya puesto de moda, que no queremos que se ponga de moda, queremos que de verdad hagamos todos masa crítica y seamos todos conscientes que la salud mental es una cuestión de todas las personas, hombres y mujeres de este país, y que depende de lo que nosotros hagamos. Eso nos hará estar atentos para pedir a las administraciones y a los responsables públicos los recursos y la atención necesaria para tener, como digo, al bienestar de las personas y a su salud mental.
En materia de recursos, ¿cómo estamos?
En materia de recursos, yo puedo afirmar que desde el año, la crisis del 2008 hasta la actualidad, hay una brecha económica de unos 4.000 millones de euros en la salud mental solamente.
¿4.000 millones de euros?
Sí.
El roto, con perdón de la expresión, es importante.
Es un roto importante, y es urgente ya volver a desandar ese camino, a menguar esa brecha. Sabemos que eso es muy difícil, pero hay en la asignación de recursos a los profesionales, a las necesidades reales de la gente. No es ninguna broma, todo el mundo sabemos cómo están las listas de espera, todo el mundo sabemos los profesionales lo agobiados que están porque tienen tan poco tiempo para atender adecuadamente a la gente. Y nosotros pensamos que esto no es un hablar por hablar, es sencillamente un derecho que la gente tiene y que debemos de ponernos encima de la mesa esa reivindicación. Ese derecho debe ser atendido adecuadamente. Las personas tienen derecho a su bienestar mental y a su salud mental.
La Confederación, de la que usted es presidente, ha recibido un galardón, un premio de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Se visibiliza evidentemente su acción. Entiendo que la importancia que tiene, la repercusión que puede tener y sobre todo cómo manejar toda esa situación para las cuestiones que ustedes están planteando tiene que ser importante.
Para nosotros que nos hayan concedido este premio fue una sorpresa muy agradable, porque ni siquiera sabíamos que existían asociaciones de esta índole. Y desde luego nosotros llevamos 41 años Salud Mental España trabajando por los derechos de las personas con problemas de salud mental y de sus familias. Y es para nosotros un reconocimiento y una llamada de atención importante. Igual tenemos que incidir todavía más, más en estos temas. Y más ahora, que en el año 2024, este año en el que estamos, al final de este año, ahora pronto, pues se acaba la moratoria que se había puesto sobre el protocolo adicional al convenio de Oviedo, que curiosamente es una forma de amplificar o de ampliar, o sea, amplificar también y ampliar en el tiempo los resultados que claramente pueden violar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, sobre todo en situaciones extremas.
Es un congreso este en el que estamos, es la séptima edición del Congreso de Derecho Sanitario. Evidentemente se ha puesto el foco en materia de salud mental en dos cuestiones: uno, el colectivo médico, y dos, los menores, los más jóvenes, que también, sobre todo tabulado y por estadística desde la pandemia, sus casos al menos se han visibilizado de manera mucho más importante. ¿Cómo ve la situación de estos dos colectivos y la labor a hacer y a desarrollar para poder mejorar ambas situaciones?
Es un congreso de derecho sanitario, pero yo también añadiría a estos dos colectivos, que son absolutamente fundamentales, otro más, el de los enseñantes. El nivel educativo...
Muy bien traído.
El nivel educativo, el nivel... Hay que tener en cuenta que sí, somos nosotros ciudadanos que podemos pedir y los que nos cuidan, que son los ciudadanos y ciudadanas que tienen su profesión y en sus manos nuestro cuidado, ¿quién nos cuida a ellos? ¿Quién nos cuida a ellos? Sabemos perfectamente la incidencia del estrés laboral que hubo, sobre todo en la pandemia, en los sanitarios. No debemos mirar hacia otro lado. Es absolutamente imprescindible que tomemos conciencia que, aparte de los derechos, también tenemos que cuidar de verdad a quien nos cuida.
Todo lo que significó, evidentemente nadie habíamos vivido una situación como la pandemia, ni siquiera pensamos que algún día podíamos llegar a vivirla. Yo recuerdo cuando escuché al presidente del gobierno o cuando a cualquiera de nosotros nos dijeron o nos informamos que no podíamos físicamente salir de nuestras casas, que nuestros hijos no podían ir al colegio, que en mi caso, que soy periodista, sí que podía ir a trabajar porque era personal esencial, pero ibas por la calle en Valencia, que es la ciudad en la que yo vivo, y aquello parecía la imagen de una película futurista o de terror. De todo aquello hemos terminado de salir, aunque hayan pasado casi 5 años. Hablo para aquellos como soy yo, y tengo la inmensa fortuna que no sufrí la pérdida de un ser querido, que no tuve ningún problema médico sanitario grave, y que lo veo todo aquello. Hay veces que pienso, bueno, aquello ocurrió de verdad, sí ocurrió. ¿Eso trasladado al problema de salud mental está ya apartado, está amortizado o todavía no?
Yo creo que ni se amortizó ni se amortizará. Creo que sinceramente cambió algo en nuestra cultura, no digo nuestra vida, pero sí nuestra cultura. Hay que tener en cuenta que eso cualquier persona normal y corriente de la calle lo va a tomar como con la pregunta, ¿ocurrió? Uh-huh. ¿O fue una pesadilla? Porque verdaderamente, y nosotros los adultos todavía fuimos capaces de saber que, bueno, si no puedo, no tengo en casa para hacer la tortilla hoy, ya pasa, una vez a la semana salgo y compro los ingredientes. Pero, ¿y los niños que estuvieron tanto tiempo sin ver la cara de sus padres, con la mascarilla, eso es algo que deja marca.
Sin poder acercarte a dar un beso a tus padres por el miedo a poder contagiarlos, ya que ellos pusiese una consecuencia médica y grave, sanitaria grave.
Grave, claro. Y no digo nada con los abuelos, también queremos a los abuelos, que encima seguramente son un poquitín mayores y están en una situación de riesgo. Es una, no digo una tragedia ni una fatalidad, pero es una enseñanza que no vamos a ser capaces de asimilar. Es más, yo todavía hoy os estoy en el Congreso escuchando lo que están diciendo y digo yo, pero bueno, ¿y esto en cualquier momento puede volver a ocurrir? ¿O lo damos por amortizado y no va a ocurrir esto nunca más?
Ajá, es cierto. Nel González es presidente de la Confederación de Salud Mental Española. Detállenos, por favor, un poco en qué consiste esta confederación, cuál es su ámbito de actuación, qué hacen, cómo se puede dirigir cualquiera que nos esté escuchando ahora y que quizá usted no lo conozca o no conozca la organización que usted preside. ¿Cuáles son los datos más relevantes que le podemos dejar al oyente de copia a esta hora?
Salud Mental España es una confederación formada por 18 federaciones autonómicas que tenemos a su vez 340 asociaciones en toda España y sobre todo, y tenemos 60.000 personas que pagan su cuota mensual. Pero sobre todo lo que queremos es decir al público que somos un movimiento de acogida, de información y para cualquier persona que se acerque a una asociación nuestra, somos entidad colaboradora del Estado. Ajá. Y tenemos la capacidad para orientar y para apoyar a las personas cuando lo necesiten. que nadie dude que una asociación de salud mental le va a aportar seguramente un gran apoyo y una gran luz si es que lo necesitan. Y a eso estamos dispuestos y lo hacemos en todos los rincones de España.
Nel González es el presidente de la Confederación de Salud Mental Española, que ha recogido en nombre de la Confederación el premio de la 7ª edición del Congreso de Derecho Sanitario celebrado aquí en la Comunidad Valenciana. Le agradezco muchísimo su tiempo de radio y el haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
De nuevo.
Gracias y muchas
con
gracias.
Con Nel González decimos adiós porque estamos a punto de alcanzar las 2 de la tarde. Es momento ya, por supuesto, de más cuestiones de interés y de que sigas en la sintonía de COPE más Valencia, ahora con Mediodía COPE, con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos. Desde el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU y en el 7º Congreso de Derecho Sanitario, esto, por nuestra parte, ha sido todo.